Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Donald Trump está a punto de cumplir 80 días como presidente de Estados Unidos. En ese tiempo le ha dado un vuelco a prácticamente todo.
Sus políticas, desde la migratoria hasta la internacional, pasando por la de imposición de aranceles, han causado gran impacto global.
En este episodio especial, para entender mejor lo que pasa, entrevistamos a un periodista legendario, Marty Baron, exdirector de The Washington Post.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 8 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Donald Trump cumple este jueves 80 días como presidente de Estados Unidos. En ese lapso ha revolucionado al mundo. Su política arancelaria, por ejemplo, ha causado el desplome en las bolsas de valores. Otras políticas suyas, como la exterior, han generado rechazo.
Para hablar de estos 80 días, acabamos de entrevistar a uno de los periodistas más importantes de Estados Unidos, Marty Baron, exdirector de The Washington Post, The Boston Globe y The Miami Herald. Además, ha encabezado equipos que se han ganado 18 premios Pulitzer.
Marty Baron pasó en las últimas horas aquí por Madrid y pudimos hablar con él. Conviene recordar que es el autor del libro Colisión de Poder, Trump, Bezos y The Washington Post. Para empezar, le preguntamos qué piensa del gobierno de Donald Trump.
Bueno, si hubiera alguna duda de que Trump quería ser un autócrata, esa idea debería disiparse, porque se comporta como un autócrata. Él ha hecho, dentro de pocos meses, él ha hecho mucho daño a la democracia estadounidense, mucho daño a la economía de los Estados Unidos, mucho daño a la economía mundial, mucho daño a las libertades de los ciudadanos estadounidenses, y mucho daño a nuestras alianzas con otros países. Daño en muchos aspectos. Él ha socavado a las instituciones democráticas de nuestro país. Y eso ha pasado dentro de muy pocos meses.
También le preguntamos a Marty Baron, exdirector de The Washington Post, si este segundo gobierno de Trump, que fue presidente de 2017 a 2021, es mejor, igual o peor al primero.
Bueno, esperaba lo peor, pero lo peor es peor que de lo que esperaba.
Le preguntamos asimismo a Marty Baron por la política comercial de Trump, que ha anunciado aranceles generales del 10%, recíprocos frente a algunos países y especiales como los del 25% a todos los automóviles importados. Todo ello ha impactado profundamente las bolsas de valores.
Bueno, podemos ver el impacto de sus decisiones sobre el impacto de su política. Parece que los inversores por todo el mundo no creen en esa política. Ellos entienden que esa política puede hacer mucho daño a la economía mundial, a la economía de los Estados Unidos y a la economía de otros países. Antes los republicanos creían en el mercado de el libre comercio, creían en el libre comercio, pero ahora los republicanos aparentemente han cambiado por completo su perspectiva solamente porque Trump tiene su propia política. Trump es un hombre muy terco, parece que no va a cambiar esa política. Bueno, sus ayudantes han dicho que es un punto de arranque para tener negociaciones. Sin embargo, Trump ha dicho que, bueno, ellos dijeron que no fue un punto de arranque para tener negociaciones, pero Trump ha dicho que quiere negociar con otros países. Entonces, hay un conflicto. El mundo no entiende la política, no hay ninguna claridad. Y no hay ninguna claridad sobre la manera de determinar los aranceles de los varios países. Bueno, el gobierno estadounidense, el gobierno de Trump, ha impuesto aranceles a algunas islas aisladas que no tienen ninguna población, no tienen ningunos productos para exportar. Entonces, ¿quién determinó eso? Es casi imposible entender, y yo creo que hay un ambiente ahora, un ambiente mundial de desconfianza en la política económica de los Estados Unidos.
Otra pregunta que le hicimos a Marty Baron es cómo ha logrado Trump controlar al Partido Republicano, que fue el grupo político de George Herbert Walker Bush, de Ronald Reagan, de Dwight Eisenhower e incluso, mucho antes, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.
Bueno, Trump no es conservador en el sentido tradicional de ese término. Él es populista. Y él detectaba que mucha gente en los Estados Unidos guardaban rencor y agravio contra los élites. Ellos pensaban, esos votantes, esos ciudadanos, pensaban que habían sufrido mucho debido al mercado mundial, al comercio, a la desaparición de fábricas en los Estados Unidos y a la desaparición de varias industrias. Y ellos pensaban que el gobierno estadounidense no prestaba atención a sus luchas, a sus preocupaciones. Entonces había una oportunidad para Trump. Por eso, debido a la situación desordenada con respecto a la inmigración en la frontera sur del país, debido al rencor y agravio de tantos ciudadanos, Trump ganó la primera vez en el año 2016. Él fue elegido de nuevo porque había una situación desordenada en la frontera sur, porque había una tasa bastante alta de inflación y precios muy altos para los comestibles, los combustibles, para comprar una casa, para la tasa de interés, la hipoteca también, para una hipoteca. Y entonces, y también muchos ciudadanos, ellos pensaban que el gobierno había invertido demasiado en la guerra en Ucrania. Y también había la situación, los pensamientos de muchos ciudadanos, sus perspectivas sobre los valores culturales, como el aborto, como el asuntos de género, trans, todo eso. Y yo diría también que había una reacción negativa a la rectitud política. Porque, bueno, ha habido una reacción en contra de la necesidad, las exigencias de usar varios pronombres, usar lenguaje más sensible.
A lo políticamente correcto.
A lo políticamente correcto, sí.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En esta entrevista especial con Marty Baron, le preguntamos al exdirector de The Washington Post por la relación actual del gobierno de Donald Trump con la prensa.
Bueno, la relación ha empeorado. Él está intentando socavar la confianza del pueblo en la prensa tradicional. También está intentando socavar la sostenibilidad de la prensa tradicional. Él no quiere que sea ningún árbitro independiente de la verdad. No se trata solamente de la prensa, se trata de los jueces, de la judicatura, se trata de, bueno, los académicos también, se trata de del Congreso, se trata de cualquier persona, cualquier institución que históricamente ha funcionado como ha servido como un árbitro independiente de la verdad.
A Marty Baron lo interrogamos asimismo por la oposición política en Estados Unidos, por el Partido Demócrata, porque para algunos analistas, esa colectividad, la de Barack Obama y Bill Clinton, y antes de John F. Kennedy y Franklin Delano Roosevelt, parece dormida.
Yo creo que, bueno, hay un conflicto dentro del Partido Demócrata. Obviamente no tienen ningún poder en este momento. Hay límites sobre lo que puede hacer, porque no tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, no tiene la mayoría en el Senado, no tiene la Casa Blanca, obviamente, y también los conservadores, los jueces conservadores están en control del Tribunal Supremo. Entonces, ellos están buscando una manera de reaccionar a Trump. Y hay un conflicto interno dentro de ese partido también. Sobre el rumbo adecuado para contrarrestar a Trump. Entonces hay muchas dudas y también hay una escasez de, yo diría que hay una escasez de liderazgo en el partido. Sin embargo, yo creo que Hay posibilidades. Yo creo que algunos demócratas, algunos líderes en el partido han empezado a hablar con voz alta sobre lo que está pasando. Pero yo creo que algunos líderes están esperando una caída libre en la economía. Ellos piensan que las políticas de Trump van a tener un gran impacto sobre los seguidores de Trump, que habrá habrá descontento entre sus propios votantes. Entonces ellos están esperando.
Otro asunto por el que consultamos a Marty Baron, que conoce bien América Latina, es por la política de Donald Trump con respecto a la región.
Bueno, yo creo que Trump se centra solamente en dos cosas. Se centra en el narcotráfico y se centra en la inmigración. Si un líder latinoamericano está dispuesto a aceptar y ayudarle con sus políticas migratorias y sus políticas con respecto al narcotráfico, nunca va a meterse en la política de esos países. No le importa la democracia. No le importa la democracia en su propio país, entonces no le importa la democracia en los países latinoamericanos.
Finalmente, le preguntamos a Marty Baron cómo estará Estados Unidos dentro de 4 años si las cosas siguen como van.
Bueno, no puedo prever el futuro. Bueno, ha pasado solamente un poco menos de 3 meses ahora. Mucho ha pasado. Trump ha hecho mucho daño. Yo creo que Bueno, yo creo que la democracia está al borde del abismo ahora, que hay muchas amenazas a la democracia. Trump está amenazando a la prensa, está amenazando a varios bufetes de abogados, ha amenazado a las universidades también, y ha amenazado a los jueces también. Entonces, yo creo que, bueno, hemos descubierto que las instituciones democráticas de los Estados Unidos son más débiles que imaginábamos.
Y esta es otra cosa que usted también debería saber hoy.
Las bolsas más importantes del mundo cayeron nuevamente ayer cuando China anunció aranceles del 34% a los productos estadounidenses y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que en ese caso aumentaría los aranceles a algunos productos chinos aún más, hasta el 104%.
Por esa razón, muchos en Estados Unidos empiezan a preguntarse si el Congreso podría frenar la política comercial de Trump. Para saberlo, llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista Dori Toribio.
Juan Carlos, habría varias maneras de acabar con estos aranceles. La primera, la más obvia, que el presidente Donald Trump dé marcha atrás, como ha hecho otras veces, y proponga una suspensión de entre 30 y 90 días en estos aranceles, especialmente los llamados aranceles recíprocos, que afectan a una larga lista de países, en Asia, Europa, América Latina, y que entran en vigor el 9 de abril. Por el momento, Trump insiste en que sus políticas en general se mantendrán, aunque al mismo tiempo Trump asegura que está conversando con medio centenar de países, lo que abre la puerta a negociaciones. Pero eso es país por país, lo que llevaría tiempo. Y la presión aumenta con el desplome de los mercados mundiales, la incertidumbre, la volatilidad y las advertencias de recesión. Sin embargo, de momento, a la hora de grabar este podcast, su plan de aranceles sigue adelante en términos generales. La otra opción sería que el Congreso de Estados Unidos acabara con estos aranceles, que tiene la habilidad de hacerlo. La pregunta es si tiene la voluntad. Algo muy difícil, pero no imposible. Históricamente, la Constitución, en su primer artículo, sección octava, da al Congreso el poder de imponer impuestos y aranceles y regular el comercio internacional. Pero a lo largo del último siglo, el poder legislativo ha cedido a los presidentes gran parte de esta autoridad. Por ejemplo, con la ley que Trump ha invocado para imponer estas últimas medidas, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, que ningún presidente había utilizado antes para anunciar aranceles, y con la que Trump ha declarado una emergencia nacional por el déficit comercial para justificar sus medidas. Bueno, pues en teoría, el Congreso podría poner fin a esa declaración de emergencia con una resolución conjunta, pero haría falta una aprobación de las dos cámaras, del Senado y de la Cámara de Representantes, que recordemos están en manos de los republicanos, con mayorías ajustadas. Los líderes republicanos han pedido tiempo para Trump, como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que ha dado su apoyo sin fisuras al presidente, o el líder republicano del Senado, John Thune, que aunque siempre se ha mostrado en contra de los aranceles, ahora dice que hay que dar a Trump el beneficio de la duda. Aún así, hay conservadores críticos con lo que está ocurriendo que ya están dando pasos adelante. Recordemos que el apoyo al libre comercio está en el núcleo de los principios del Partido Republicano. Por eso hace unos días el senador conservador Chuck Grassley presentó un proyecto de ley para reafirmar el poder legislativo sobre los aranceles. El texto obligaría a los presidentes a notificar y recibir la aprobación de las dos cámaras del Congreso antes de fijar nuevos aranceles. Esa ley de revisión comercial también daría al Congreso el poder de acabar con los aranceles en cualquier momento. Pero no está claro que este borrador tenga los votos suficientes todavía. Sin embargo, el movimiento ya está en marcha y las voces críticas ya suenan desde dentro, con el asesor del presidente Elon Musk publicando en las redes sociales mensajes en contra de los aranceles de Donald Trump.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.